Para empezar, quiero decirles que este no es un tema fácil. Algunas de ustedes, y muchas gracias, no saben qué hermosas, me apoyaron en oración para que el tema toque los corazones heridos, los corazones sedientos y algunos tal vez avergonzados, aunque muchos de ellos en secreto. No nos es fácil como hijas de Dios reconocernos entre unas situaciones que ahorita vamos a ver. Pero si somos sinceras y confiamos que lo que Dios dice es cierto, podremos ser limpiadas, restauradas, perdonadas, sentirnos libres y actuar como lo que somos, hijas amadas de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver unas historias.
Carolina es una mujer muy atractiva de unos 45 años, casada hace 20 años. Ella y su esposo, Chris, son líderes en la iglesia y trabajan como consejeros matrimoniales con parejas de la congregación que necesitan ayuda en su relación. Chris viaja muy seguido por su trabajo, así Carolina tiene que arreglárselas para algunas situaciones de consejería bastante difíciles. Hace algunos meses, Caro recibió una llamada de Esteban a eso de las 9 de la noche. Esteban era un viejo miembro de su clase de escuela dominical. Todos sabían que la esposa de Esteban era alcohólica, y en esa noche en especial, su estado de ebriedad había devastado a Esteban, lo que lo obligó a buscar protección. Llamó a Caro para ver si Chris y ella podrían hablar con él. Era lo bastante sensata como para no invitar a Esteban a su casa, Carolina, cuando Chris no estaba. Después de todo, Esteban era un hombre en un estado vulnerable y además muy atractivo. Pero Carolina le sugirió que se fueran a tomar un café en una cafetería cercana. Lo hice porque su angustia tocó fibras en mi corazón. Hablamos hasta después de medianoche y le sugerí que oráramos juntos y volviéramos a nuestra casa, ya que el lugar iba a cerrar, dice Carolina. Cuando ella se inclinó a orar con las manos sobre la mesa, sintió las fuertes manos de Esteban que envolvían las suyas mientras derramaba su corazón en oración. Señor, ayuda a mi esposa a ver lo que podría hacer si dejara de beber. Ayúdala a ser más paciente, amable y afectuosa, como Caro. Meses después, Caro todavía imaginaba cómo sería acercarse más a Esteban. De hecho, las cosas entre Chris y ella se habían puesto un tanto tensas, porque Caro se ponía triste o enojona sin motivo aparente. Parece que cada vez que escucho hablar a Esteban en la escuela dominical, pensaba Caro, tomo cada una de sus palabras y me pregunto qué más podría hacer para aliviar su dolor sin causar sospechas de los fuertes sentimientos que he desarrollado hacia él. A veces creo que tendría que confesar esto a Chris y a nuestro pastor y salir del programa de consejos matrimoniales por un tiempo, pero la mayoría de las veces pienso, no estoy haciendo nada que ponga en peligro mi matrimonio, así que deja de sentirte culpable. Que Esteban me parezca atractivo no significa que no tenga que intentar ayudarlo.
Hace 7 años que Laura se casó y tiene 2 hijos pequeños. Aunque se llevaba muy bien con su esposo, David, cuando eran novios, las cosas han empeorado de manera constante en su matrimonio. Por presiones financieras, desde que despidieron a David el año pasado, ha estado haciendo varios trabajitos para llegar al fin de mes. Tomó un trabajo en el que reparte agua embotellada en una colonia lejos de la ciudad. Se levanta a las 4 de la mañana para llevar las botellas de agua y luego se va a buscar cualquier trabajo que le caiga en las manos. Y Laura se queja. Lo único que David quiere hacer es trabajar, venir a casa a comer y caer de la cama y dormir. No tiene ningún interés de estar conmigo o ayudarme con los niños. Al menos ya no queremos más hijos porque ya casi no tenemos relaciones. Me pongo celosa cuando veo a otros esposos de compras con sus esposas, en la iglesia con sus familias, con sus hijos en el parque o haciendo cosas por el estilo. Un día confesé esto a una amiga y dijo que el pasto en la casa de al lado es más verde. Aparte me dio un buen sermón acerca de codiciar al esposo ajeno, así que me callé la boca. Aunque sé que nunca voy a divorciarme porque soy cristiana y el matrimonio es sagrado, muchas veces me pregunto si David se moriría antes que yo. Así de alguna manera tendría la oportunidad de tener un matrimonio más feliz, con un hombre que sea empresario, exitoso y más atento y cariñoso. Muy seguido, sueño despierta en tener una cita con el Señor perfecto, que nos lleva a comer fuera, de viaje, o que cocina delicioso y hace el desayuno para llevarme a la cama.
En los últimos años, Julia, que tiene unos 35 años, se ha encontrado muchas veces almorzar con su amigo Daniel, compañero de trabajo en una compañía de arquitectura. Daniel está casado, pero no habla mucho de su esposa, lo que hace que Julia se pregunte si será porque no está bien su matrimonio. El jefe de ellos pidió al equipo que fueran a un entrenamiento especial de perfeccionamiento en Michoacán, pero cuando Julia se dio cuenta que eran los únicos en el equipo que podían participar, comenzó a pensar. Sin cesar, me imagino a Daniel y a mí sentados juntos en el avión, provocándonos de forma intelectual como siempre sucede en nuestras conversaciones. Me imagino que su cuarto de hotel está al final del pasillo y el mío al comienzo. Así que me acompaña hasta la puerta. Y tal vez decidimos entrar para continuar nuestra conversación. Hablamos hasta tarde en la noche y luego, como siempre, me abraza para despedirse y siento que vacila al tratar de separarse de mí. Si le atraigo tanto como él a mí, mi miedo o esperanza es que esto suceda en verdad. Si él flaquea, estoy segura que yo también, a lo que él quiera. A lo mejor no deba hacer este viaje con todo esto en mi cabeza, pero no me veo quedándome.
Bueno, pues vamos a ver tres partes. Les entregamos unas hojas que dice problema, el problema, la verdad y la estrategia. Me gustaría que cada una de ustedes, si identifica algún problema que ustedes están viviendo, lo anoten ahí. Después, cuando veamos las verdades, esa verdad que te toca, esa verdad que te llega al problema que estás viviendo, apúntala, como dijo Crista hace rato. A lo mejor ahorita así como que no nos damos cuenta que estemos viviendo estos tipos de problemas, pero alguna vez va a pasar porque todas pasamos por estas batallas. Así es que, y vamos a ver la estrategia. También ahí en su hojita, hasta abajo dice estrategia. Ahí apunten la estrategia que a cada quien le haya hablado. Bueno, el problema número uno, un corazón lleno de desilusión. ¿Me oigo bien? De repente me voy y... ¿Sí? Ok. Un corazón lleno de desilusión concibe batallas como estas. Los motivos de la desilusión pueden haber sido relaciones con hombres, siempre, ahí están. Desilusión financiera, desilusión ante el futuro, ante los hijos, ante la vida, ante Dios. O sea, un corazón cuando está así desilusionado, es bien vulnerable a todo esto. Solteras o casadas. Esto, de las tres historias que oyeron, fueron dos casadas, pero una soltera. Entonces, las solteras también pueden pasar por estas cosas. Las solteras hacen fantasías, sueñan y diseñan al Señor perfecto, o buscan gratificación propia. Y esto hace que se dañe su capacidad de desarrollar una conexión sexual saludable con su futuro esposo. Las casadas comparan al esposo con cualquier hombre del pasado. Si fuimos no cristianas y anduvimos en relaciones temporales, cuando estamos casadas, ¿cómo no es como fulanito, no? Tu novio del pasado, ¿cómo no es como...? O sea, siempre estamos como comparando. O personas del presente. Híjole, este es bien amable conmigo. Así debería de ser mi esposo. Este es bien generoso, ¿no? O del futuro. Podemos decir, ay, pues tal vez cuando mi marido pase a mejor vida, yo también voy a pasar a mejor vida con otro. Y cada que hacen esto, aparte de que el esposo siempre sale perdiendo, también corrompen esa conexión que debieran de valorar con su esposo. Todas buscamos un compañero que nos ame, alguien que nos escuche y nos haga sentir bien. El problema es que algunas no encuentran su ideal y lo buscan en la comida, las novelas, actividades como limpiar la casa, chismear, comprar, trabajar, en alguna adicción, no sé, cualquier adicción. Drogas, alcohol, hasta en las actividades de la iglesia. Otros varones, donde sea, o en otros varones, donde sea, buscamos ese amor que merecemos. Otro problema. En la continuidad de estos pensamientos, cuando te acomodas en ellos, empiezas a pensar que mereces algo mejor, un hombre que satisfaga todas tus necesidades, que no es precisamente lo que tienes. Sueñas al ideal que se parezca a, y ahí le ponemos el nombre que sea, ¿no? Esto, solteras y casadas. Con estas comparaciones lo único que haces es desconectarte más profundamente con tu esposo o futuro esposo. Y así eres más vulnerable a tener una aventura emocional que puede llegar hasta ser física. Podría ser que no caigas, pero aún así, solo con el pensamiento, creas un rechazo hacia el esposo y te impides tener esa misma satisfacción que tanto anhelas. Otro problema. Al comparar a tu esposo con un actor, sé que suena ridículo, pero si somos sinceras, algunas hemos soñado así con algún actor en particular, ¿no? Con un recuerdo del pasado, como había dicho, con alguien del presente, hasta con un conocido, desconocido, nomás de verlo ya, le echaste el flechazo, ¿no? Por su ingenio, por su caballerosidad, madurez, talento verbal, liderazgo, generosidad, lo que le quieras poner. Peligra tu integridad sexual, como si hubieras tenido una aventura sexual, nomás con pensarlo. Al paso del tiempo, cuando el brillo de la novedad, estás recién casadita, estás súper enamorada, cuando va así como bajando ese brillo, olvidas lo que te atrajo de tu esposo y te concentras muchísimo más en lo malo y desagradable que en todas sus cualidades. Y entonces nada de lo que él hace te parece bien, todo te es molesto. Y entre más te llenas de esos pensamientos, en algún momento empiezan a salir como una ollita de vapor, la destapas y salen críticas y correcciones como si fuera su madre. De manera que él también empieza a sentir que haga lo que haga, nada te satisface. Otro problema, piensas que si no te involucras en una aventura física o sexual, no hay problema, que tu integridad sexual sigue íntegra. Pero el problema existe. Cuando esos pensamientos afectan tu conducta y eso impide que tengas satisfacción en el ámbito emocional y sexual, permitirte estas pequeñas concesiones que, aunque no parecen tan malas, es una infidelidad emocional y sexual. Las expectativas de un marido ideal o una vida ideal son producto de estar yo en el centro, como eje en el que todo circula a mi alrededor. Y de nuevo, vemos que aquí hay un problema. ¿Se acuerdan que nuestro pastor dijo, expectativa es una esperanza mal ubicada, porque mi expectativa está centrada en mí? ¿Ok? El pensamiento a donde lo dirijas, lo constante que lo hagas, determina tus actitudes. Ya veremos más adelante qué dice la verdad. Quiero orar un poquito con ustedes, si me permiten. En tu Padre, te pido que tú reveles a cada corazón el problema que está ahí, Señor, guardado en secreto, o a lo mejor solitario, Señor, porque luego pensamos que nadie más está viviendo esto que nosotros estamos viviendo, Señor. Yo te pido que tú reveles cuál es su problema, Señor, para que traigas a luz, como dice tu palabra, que escudriña tú, Señor, nuestros corazones y ve si hay algo en lo que estamos pecando contra ti, Señor, y límpianos, Padre bueno. Ayúdanos, restaura, Señor, nuestra relación contigo, sobre todo, y con nuestros esposos o con nuestros, con los futuros esposos, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Amén. Ahora vamos a las verdades. Esto está padre. Dios nos diseñó lo que somos, seres sexuados. No es vergonzoso, no es pecado, no es asqueroso. Es el perfecto diseño de Dios. Y somos diseñadas para amar y ser amadas. El problema está en dónde buscas saciarte. En Génesis 1, 26 al 28 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. O sea, de ahí partimos. Somos seres sexuados. Entonces, no hay nada malo, no hay nada vergonzoso. Así somos el diseño de Dios. Dios nos hizo cuerpos físicos, mente, corazón y espíritu. Así que no hay separación. No podemos pensar que mi pensamiento no le pertenece a Dios. Que mi físico es mi cuerpo y Dios me lo dio a mí y yo sé qué hacer con él. Mi corazón, bueno, pues es lo que yo sienta, no es mi culpa, es algo que yo siento. No hay aquí separación. En ninguna de estas áreas, todas le pertenecen a Dios y en todas hemos de rendirle cuentas. Así es que nuestra integridad sexual no solo es en el área física, también en el pensamiento, la mente, en las actitudes. Esos deseos ansiosos son los que salen del corazón y espiritualmente, digo eso ni cómo se los, ni no puedo ni explicárselos, ¿no? Ningún área está bajo tu autoridad. Ningún área de las que hemos visto está bajo mi autoridad. Pero vemos desde el Edén que Adán y Eva decidieron que debían vivir en control, como dice Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «Con que Dios te ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto». Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí estamos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Te das cuenta que buscamos algo más? Como si lo que Dios nos da no fuera suficiente y lo buscamos en lugares lejanos de Él. Otra verdad. Hombres y mujeres somos bien diferentes y como entra la tentación a los corazones es una de ellas. O sea, en la tentación en ellos, la batalla en los hombres entra en lo que miran, en lo que tocan, lo que entra por sus ojos. Pero la batalla de las mujeres entra en los pensamientos. Cuando con ansias permitimos fantasías mentales o aventuras emocionales. A nosotras nos mueve lo emocional. No somos tanto visuales, aunque sé de sus excepciones, ¿verdad? Queremos relacionarnos, idealizamos las relaciones, hablar y ser escuchadas y entendidas. A los hombres eso no les afecta tanto, sino la necesidad física. Y existen muchas bromas y chistes al respecto, pero necesitamos entender que este es precisamente el diseño de Dios. Es algo de lo que nos quejamos, pero Dios así nos hizo. Entonces, bueno, pues ya esos chistes y bromas ya no tienen lugar. Para ambos, tanto hombres como mujeres, Jesucristo dijo en Mateo 5, 27 al 28, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer se ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto está en la versión traducción, Nueva Traducción Viviente. Vamos a parafrasearlo para las mujeres. Y dice: te digo que cualquier mujer que con ansias piensa en otro hombre ya ha cometido adulterio en su corazón. Necesitamos integridad sexual. Fuimos hechas para complementarnos, hombre y mujer, no para competir, ni para competir en poder ni en calidad. Como dice Eclesiastés 4, 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno, el otro lo levantará, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Las casadas comparamos a nuestros esposos, y las solteras que se dan la libertad de tener relaciones temporales crean ciertos modelos imaginarios, imaginarios porque como fue una relación temporal, no tuvieron tiempo de conocer bien al galán. Y cuando se casan hacen comparaciones, y si el esposo no te llena el zapato, no te llena el ojo, no te llena el corazón, pues entonces te desilusionas. Vamos otra vez con este corazón desilusionado que está vulnerable, abierto, así, para cualquier cosa que no debe de ser, ¿no? Te desilusionas, y aunque muchas de nosotras no nos damos o no se dan cuenta que ponen en peligro su integridad sexual, lo hacen con este tipo de pensamientos. La tercera verdad: la integridad sexual no puede sostenerse en la base del amor que le tienes a una persona. ¿Cómo? ¿No? Pues entonces, ¿qué sería si dices: este esposo no me trata como merezco, no me valora, no me satisface, no cumple con todas las necesidades, y eso ha hecho que le deje de amar? Como Adán, ¿no? Él tiene la culpa. Y se atraviesa el Señor perfecto, te enamoras de Él, y así tu integridad sexual se vuelve relativa. Depende de quién ames. Como en las novelas, ¿no? En las novelas es muy típico que se justifica a la chava que quiere que el marido se muera o que quiere ponerle el cuerno, se justifica porque pues es un malvado, entonces yo necesito a alguien que me llene. Entonces, pues ahí viendo novelas no vamos a encontrar soluciones, ¿no? Y cuando haces comparaciones, haces expectativas, como en su casa la tentación se va metiendo y llegas a pensar que mereces algo mejor porque no te trata o te da lo que mereces. Pero ¿qué dice Dios que merecemos? También otra cosa que nos dijo nuestro pastor: ya es un privilegio que Dios me vea como si nunca hubiese pecado. Ya vamos de gane. Como nos están enseñando, mi autoestima choca con el Evangelio. Necesitamos enfrentarnos con el Evangelio, ver qué dice la palabra, para que ahí mi autoestima así de que, ay, no me valora, no me trata como yo merezco y no sé qué. Confróntate con lo que dice Dios. Para ubicarme y bajarme del pedestal al cual yo solita me subí, ¿no? Yo aquí como en la silla, ¿no? Fui y me subí a la silla. Nos subimos a un pedestal en el que pues, yo merezco, yo quiero, yo necesito. La integridad sexual se basa en el amor a Dios, ese amor que te derrite, que te arrebata, que llena de tal manera los huecos que sientes en todas las áreas de tu vida. Su amor sobrepasa, te satisface de tal manera que se desborda y hasta puede que toque a otros. Como dice en el Salmo 23, ¿no? Que mi copa está rebosando. Si tú estás rebosando de ese amor de Dios, va a estar hasta arriba. No necesitas que nadie, ni tus amigas, ni tus actividades, ni tu esposo, le estén echando. Ya está full, hasta arriba, y hasta se desborda. Ese amor que estás recibiendo del Señor, que se desborde así de tu copa y toque. Toque a tu esposo, toque a tus amigas, toque a las jovencitas que están por casarse, a tus hijos, que ese amor se derrame. Va a tocar a todos los que te rodean porque te ama. Dios está buscando la manera de demostrarte que te ama. Y ya nada fuera de Él es tan necesario como pensabas. Que Dios te ame es una realidad que la Biblia dice. Les voy a dar nada más las citas y ustedes lo ven y mediten, por favor, en ellos en casa. Deuteronomio 7:8. Deuteronomio 7:8. Jeremías 31:3. Juan 3:16. Jeremías 31:3. Juan 3:16. Romanos 5, del 1 al 8. Ahí vamos. Efesios 2, 4 y 5. Primera de Juan 3, 1. Efesios 2, 4 y 5. Y Primera de Juan 3, 1. 3:1. Si conociéndome, estando presente en cada uno de mis pensamientos, viendo mis intenciones, escuchando el disco rayado de mis pensamientos, Dios no se va, no se da por vencido y dice, ya estuvo bueno, ya no soporto más, es porque de veras me ama. Ya vimos arriba los versos que lo afirman. Búscalos en casa y medita en ellos. Ay, madre. Siembras y cosechas. No hay pierde. Suena fácil. Suena fácil y trillado, pero analiza. Lo que continúas persistentemente en pensar tendrá su cosecha, como dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora vamos a parafrasearlo para la mujer. La que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Ahora personalízalo. Esto en casa. Ustedes cada quien, como... Si yo siembro para agradar a mi naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosecharé destrucción. Personalícenlos. Estos versículos son muy importantes que se pongan ustedes como protagonistas. ¡Ay, sí! Podemos ser protagonistas en estos versículos. Santiago 1, 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Santiago 1, 14 y 15. Ahora, parafraseado, cada una es tentada cuando de sus propios malos deseos la arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ahora, este mismo verso, personalícenlo en casa, ahora sí, como ustedes como protagonistas. Si somos sinceras y realistas, no existe el Señor perfecto. El pasto, lo que oímos con una de las chicas, el pasto del vecino siempre es más verde. Y no menosprecio a los hombres. Que quede claro, yo no estoy hablando mal, sino que más bien es cuestión de la condición de nuestro corazón. ¿Se acuerdan esto del pedestal? Donde nos ponemos y donde nosotros somos el eje. Ellos no fueron diseñados para satisfacer todas nuestras necesidades. Fuimos diseñadas para satisfacernos en Dios. Él es la fuente y nosotros bebemos de ella. Y les digo ya, bastante bueno es que Dios nos haya perdonado. Entonces, la verdad es que nosotros tampoco somos perfectas. La mayoría de los veces, de las veces en los peores momentos y hasta en los mejores, no somos perfectas, aunque no lo queramos creer. La otra verdad, mi pienso. Una vez llegué yo con alguien y me dijo, ay, no era su pienso venir, ¿verdad? Y yo dije, órale, mi pienso, pues está muy padre eso, mi pienso. La verdad es que realmente tu pienso está en la lista máxima de importancia. En el asunto de la batalla que todas las mujeres sostenemos. A ver qué dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo contrario? Pensando en lo que el Señor dice, en lo que Él es, va a dar paz a tu corazón, porque vas a estar alineada con el diseñador en tu diseño. Pero también dice el Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Él conoce nuestros pensamientos. Por más que sean pensamientos, nadie me oye lo que estoy pensando. Ninguna de ustedes sabe lo que estoy pensando. Y nadie sepa lo que estás pensando. Acá dice que Él sí los conoce. Él sí conoce mis pensamientos. Y al que estás ofendiendo en un principio de cuentas es a Él. Puede que a tu esposo, puede que al hombre con el que estás pensando, puede que a una mujer, no lo sé, pero es a Dios en su cara con estos pensamientos. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice que al voltearte, Él tiene misericordia. Al voltearte, o sea, tú vas por un camino y te volteas. Te cambias la dirección totalmente, Él te perdona. O sea, ya tuvimos estos malos pensamientos, ya vivimos por un tiempo en ellos, pero no acaba ahí todo. No todo va a destrucción. Mientras tengamos vida, hay esperanza. Entonces, podemos aferrarnos a esa esperanza y que nos dice, ¿no? Deje limpio su camino. Sí tiene una condición. No podemos llegar a Dios y decirle, ay, Señor, pues ya la regué, pero me perdonas y le seguimos y seguimos con nuestra mente contaminándonos, contaminando nuestro corazón y a fin de cuentas contaminando al Espíritu Santo. Cuando dice no apaguéis al Espíritu, es porque nosotros con nuestros pensamientos podemos apagar al Espíritu. No, ahí, tese, no me digas nada, yo sigo acá, ¿no? Y acá dice, si nosotros lo dejamos, si nuestros pensamientos los hacemos a un lado y nos volvemos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio. No importa cuánto tiempo lleves en esto, no importa cuántas veces hayas hecho con cuántas personas, pero si se vuelve, Él es amplio, amplio. Cabe, todo cabe en perdonar. Dice que al volverte, Él tiene misericordia. No te alejes más tiempo, no te alejes por algo tan pobre. Vuelve a Él. Si no estás en esta batalla, te felicito. Pero, como decía Crista, a lo mejor en un futuro. Y no podemos darnos el lujo de ser negligentes. ¿Se acuerdan lo que quiere decir negligentes? Que es saber lo que debes de hacer, pero no hacer. Ese es negligente, ¿no? Y pensar que esto jamás te puede suceder. Necesitas ser avispada y precavida. Este pasaje me pareció muy... muy padre, está compuesto, es Pablo y Pedro hablando, ahorita les digo las citas, se los voy a leer. Por lo tanto, si alguna piensa que esté firme, tenga cuidado de no caer. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean usadas, santas, en todo lo que hagan, como también es santo aquel que nos llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santa. Santo. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Esto, les digo, está 1 Corintios 10, 12. 1 de Pedro 1, 13 al 16. 1, 13 al 16. Y Efesios 5, 3. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo la semana pasada? Yo no puedo controlar el mundo, lo que sucede a mi alrededor. Yo no puedo controlar que algo pase por mi vista o que un pensamiento llegue a mi mente. Yo no lo puedo controlar. Pero, ¿cómo doy la respuesta a esos eventos? Es lo que yo puedo controlar. Yo no puedo, o sea, si viene un pensamiento a mi mente, yo no puedo dejar que se estacione. En reversa, adelantito y ahí se queda, ¿no? Ya muy cómodo. O sentarte en tu sillón ahí muy a gusto. Yo no puedo darme ese lujo. Acuérdense de su pienso. Ustedes están en control de su pienso. Ahora vamos a ver las estrategias de volada. La más importante y determinante estrategia que podrás enfrentar a tus batallas es que reconozcas sinceramente en dónde te encuentras, cuál es tu posición ante Dios. Cuando en Génesis estudiamos el primer capítulo, lo que más así voló la tapa de mi cabeza fue ver que todo empezó con Dios. En Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú me puedes decir, ¿y qué es lo sorprendente? Bueno, simplemente que todo lo debemos medir a partir de Dios. Así de sencillo. Empieza midiendo a Dios, mídete tú, mide todo a través de Dios. Así ya no está tan sencillo, ¿verdad? Comienza desde Él, no desde ti. A veces pensamos que somos el eje de todo, lo que gira. Dios es, aunque no te hayas dado cuenta, Dios es el eje. Y cuando yo me quiero acomodar en su lugar, es como si estuviera así, brincando, ¿no? Aquí quiero caber y así como que te estorba todo alrededor. No puedes, no entras, ese no es tu lugar. No quepo, no encajo y no me hallo. ¿Por qué no? Porque ese es el lugar único de Dios, el trono de nuestro corazón. Comienza a medir todo, incluso a ti misma, a partir de Él, y te vas a dar cuenta que lo que sea que Él te dé es ganancia. En realidad yo no merezco ni el aliento con el que despierto todos los días. Él me lo da. Pero si todo lo filtras a través de su amor, cuando pienses algo, fíltralo a través del amor de Dios. Cuando vayas a hacer algo, cuando vayas a decir algo, hay personas que es muy fácil que no filtren sus palabras a través del amor, y las palabras salen como, yo diría, no diría nomás como una flecha así que atraviesa, como una roca áspera, que aparte de que entra, desgarra, lastima los corazones de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras amigas. Entonces, filtren sus palabras, filtren sus pensamientos, filtren sus actitudes, filtren todo esto a través del amor de Dios. Puede que pienses, oye, ¿todo Dios? ¿Me voy a aburrir? Bueno, quiero que recuerden cuando se enamoraron la primera vez o la única vez o como quieras. ¿Dónde es donde querías estar? ¿No? Y sobre todo, ¿con quién querías estar? donde deseabas, ¿no? Allí con tu amado, allí es donde querías estar, ¿no? Así ahora, refúgiate en sus brazos. Si él es áspero, si él no llena tu zapato, refúgiate en los brazos del Señor. Él, como dice, es amplio, así, un corazonzote que lo llena todo y en todo. Entonces, cuando sientas esa necesidad, no lo culpes a él, no culpes a tu esposo, no culpes a la falta de tu esposo. Más bien, refúgiate en los brazos del Señor. Cuida tu corazón, dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De lo que está lleno tu corazón, es de lo que tu boca, tus pensamientos, tus actitudes van a hablar. Si tú estás como esa copa llena de amor, así vas a desbordar y vas a tocar. Mateo 6:19-21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Si tu tesoro es el Señor, ahí está tu corazón. Y de tu boquita van a salir palabras que edifiquen, van a salir palabras de amor, va a salir edificación, como ese versículo que dice, edificaos en amor. Así necesitamos, y no nada más aquí en la iglesia, con el áspero jefe, con la bruja de tu asistente, con quien sea, con quien tengas alrededor. Usa ese filtro en tu boquita, en tu pensamiento, en tu corazón. Hay muchos nos para las estrategias, ¿no? Deja, no compares a tu esposo, deja de idealizar a tu futuro esposo, deja de compararte a ti misma con otras mujeres, porque esto lo hacemos muy seguido. Estás en algún lado y ves a la de al lado, es que ni cabe en la silla, y tú así como, ay, me siento una sílfide, ¿no? Así estás, ay, no, y sales que te quieres conquistar a todo el mundo. Pero si estás junto a una sílfide, entonces tú dices, ay, no quepo yo en el sillón, y todo se te hace horrible, te pones de mal humor, entras en crisis. Acuérdate que somos el diseño perfecto de Dios. Y todo esto se los estoy diciendo por experiencia propia. Por todo esto he pasado. Por eso es que Crista dijo, bueno, tú éntrale, tú sabes de lo que estás hablando. Ok, entonces, y como mujeres no estamos en competencia, estamos en hermandad, nosotras unas con otras. Yo te recomiendo que amigas cristianas, porque no te puedo garantizar con las mujeres del mundo, ¿no? Pero con aquí la congregación, entre nosotras, somos hermanas y amigas. Y si tú no tocas a la de al lado no te va a tocar a ti. Todas, lo que tú sientes, la de al lado siente. Me da pena, no sé si está ocupada, se ve así como muy proper y yo así toda medio fachosa. Entonces, no te compares. Llégale, háblale. Es tu hermana. Y yo de por ahí quería pedirles un favor. Cuando lleguemos y estemos aquí, pónganse sus bolsitas en las piernas, porque ponemos la bolsa a un lado y entonces llega alguien y ve la bolsa y dice, o está separando para alguien o no quiere a nadie cerca. Acérquense, el apapacho de la hermana es muy rico, y sobre todo en problemas así, ¿no? Recuerda, bueno, deja de comparar a tu esposo, deja de idealizar al futuro esposo, deja de compararte a ti mismo con otras mujeres. No estamos en competencia, sino en hermandad. A tu esposo ya no lo critiques. En vez, recuerda qué te enamoró de él, qué te atrajo a él, y dale gracias a Dios por eso. Comienza a abrazar la singularidad de tu esposo. Piensa, como este, no hay otro. Y a verte también a ti como alguien singular, a quien Dios, que nunca se equivoca, te formó desde el vientre de su madre, de tu madre. Salmo 139, 13 al 16, ese mejor luego lo leen y lo meditan. El hombre tiene lo suyo, que, Salmo 139, 13 al 16. Como veíamos estas diferencias, el hombre tiene lo suyo que cuidar. Allá ellos con el Señor, ellos, nosotros no les vamos a decir, mejor con el Señor, ellos que se arreglen. Nosotros lo que tenemos que cuidar son los pensamientos y lo que estos permiten que baje a tu corazón. Somos estimuladas emocional y mentalmente, así que el cuidado debe de ser en la mente, corazón y cuerpo. Por lo tanto, cuerpo, ¿no? ¿Y qué es precisamente lo que Dios dice al respecto? Mateo 22, 37, Marcos 12, 30 y Lucas 10, 27. Se los digo rápido. Se los digo rápido porque de los cuatro evangelios, en tres es mencionado esto. Marcos 12, 19 al 20. Y allí mismo van, en su Biblia pueden ver las otras referencias, ¿no? Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Entonces, cuando conoces a Dios intensa e íntimamente, te enamoras de tal manera que como la novia, ¿no? Aquella novia que fuimos o que serán, en algún momento todo su entorno fue trastornado por el amor, ¿no? Todo lo veíamos así, ay, mariposas, yo sé de alguien que apenas lo vivió, mariposas y así en las nubes, todo color de rosa. Un hermoso tono color de rosa hace que todo, pero así como nos enamoramos del que ahora dices, así podemos ver al Señor, pero esto perdura, pero lo tenemos que hacer conociéndolo. Entre más lo conoces, más te enamoras, entre más intimidas con Él, más te enamoras. Y ese amor, dice la Biblia, que es eterno, ese sí permanece. No es como que, como el de acá, que de repente, ay, eres mi amiguis y te quiero mucho, y al rato ya me viste feo y yo no quiero saber nada de ti. No. Este amor del Señor realmente es eterno, está aquí en el corazón. Entonces, cuando tú ves todo color de rosa por el Señor, todos los demás colores palidecen. Ya todo lo que, ay, pues yo quería que me comprara, que me diera, que me hiciera, que me... Se acabó. Tú estás como esa copa, desbordando, llena. Dios puede y quiere enamorarte de tal manera que te arrebata, que te hace que la cabeza te dé vueltas, que el deleite de estar en su presencia haga que los colores de todas esas necedades del mundo, tu carne y el enemigo te presentan, palidezcan y sean sin ningún valor. Y cuando estás en ese tipo de relación con Dios, tus prioridades van a cambiar y alinearse con los deseos y la voluntad de Dios. Ahí es cuando estás así como, aquí estoy rico, esto es lo cómodo, de aquí soy, de aquí no me paro. Dando lata otra vez, no olvides tus devocionales. Un tip para su devo, cuando estén leyendo lo que les toca leer, lo que están leyendo, busquen atributos del Señor, busquen atributos de Dios. Que Él es fiel, que Él es amor, que Él es grande en misericordia, que Él es perdonador. Subráyelos en especial. Casi siempre vienen con una promesa. Llénense de eso, para que se vayan enamorando de Él. Es la manera de que realmente van a entrar en una intimidad con el Señor. sabiendo cómo él es. Al rato que están, ay, ¿qué va a pasar? Que no sé qué. Ah, pero Dios es fiel. Pero Dios tiene planes perfectos. Ok. Te empiezas así como poquito a poquito a relajar y te vuelves a acomodar en ese lugar espacioso, cómodo, a gusto. Memoriza versos. Ay, a mí cómo me cuesta trabajo. Yo le echo la culpa a la edad, a las hormonas, a lo distraído, pero en realidad es la falta de atención. O sea, realmente clávate. Y al rato, cuando estés en esos momentos de temor, en esos momentos de dolor, en esos momentos de insatisfacción, estos versículos te van a llenar, ¿no? Y como dice Efesios 6, del 11 al 18, que es la armadura de Dios, pero sobre todo yo lo que quiero afirmar aquí es: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y que si ya te está mandando un pensamiento y tú con tu escudo es, y viene por acá y viene por abajo, y por detrás y por delante, tú siempre estés preparada con tu escudo, donde no te agarren con la guardia baja. Acá descansando, relajada, no podemos estar. Mientras estemos aquí en esta tierra, no podemos estar. Levántalo, no te va a pesar, dice Jesús, que Él lleva tu carga. Así es que, a ver, Señor, y levántalo, aunque pese. Es esta memorización, ¿no? Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Preguntémonos, ¿de qué eres? ¿De carne o de espíritu? Y de lo que somos, eso vamos a escoger, ¿no? ¿Qué vamos a pensar? En lo que somos, ¿no? En Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra, ¿no? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Piensen en Él, piensen en lo que Él dice. Porque en Él sí hay todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable. En su palabra, ahí sí hay todo esto. Acá volteamos al mundo y nos apanicamos porque no hay eso, ¿no? Esta persona con la que has convivido tantos años, le has dado los mejores días de tu vida y resulta que se va con otra. Te desilusiona el corazoncito, ¿no? Pero si tú estás pensando en esto, si tú estás viendo al único que verdaderamente puede ser fiel, ese corazoncito, así partidito a la mitad, susceptible y vulnerable, sellado con el Espíritu. Nada le entra, nada lo toca, más que el amor de Dios. Y el verso más estratégico, el que a mí más me ha ayudado, es el de 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta cobardía, yo así como que dije, cobardía, temor a Dios, como que aquí choca, ¿no? Temer a Dios no es cobardía, temer a Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, teman a Dios primero, y esa cobardía se va a ir desapareciendo. Poder, nosotros tenemos poder en el Espíritu. Tenemos que ser llenas. Yo le decía a una amiga que luego somos horribles sin el Espíritu. Así cuando habla nuestra carne, así. Tengo otra amiga que dice que los ojos se le salen, los dientes se le afilan, las fauces de la nariz así se hacen y sale fuego. Así somos sin el Espíritu de Dios. Abriendo tus ojitos, dile: Señor, lléname de tu Espíritu. Este día quiero andar en tu Espíritu. Quiero pensar en tu Espíritu, quiero hablar en tu Espíritu, quiero hacer, aunque estés calladita ahí en tu casa, lavando los trastes, luego uno dice, ay, ¿de qué sirve tanto trabajo? Pues sí, sí sirve, de algo sirve, que sea en el Espíritu, lavar, tallar, fregar, no fregar al prójimo, fregar trastes, pisos, que sea en el espíritu de amor, ese espíritu de amor. Si nos amó, si me amó sabiendo cómo soy y lo que iba a hacer aún teniendo su espíritu. O sea, como ese amor, ¿no? Ese amor que toca al esposo a un lado, que se porta como se porta. Ese amor, tú puede haber sido que te portaste igual o peor que él con Dios. Y aún así te amó. Así es que, pues con ese amor, tú tienes que tratar a los demás. Y dominio propio. Dominio propio, chicas, hasta para la comida, nos sirve muy bien, así que, no, gracias, no quiero, pueden decir, y a los pensamientos también, no quiero, esto no voy a dejar que entre a mi mente, no porque yo sea buena, no porque yo tenga harta voluntad, no porque yo sea la responsable de eso, no, sino porque tengo el Espíritu del Señor. Por eso les insisto, abriendo sus ojitos en la mañana, Señor, lléname de tu Espíritu, te necesito para este día, sea el día que sea. Digo, ay, hoy no tengo nada que hacer, pues hoy no voy a hablar con nadie, voy a estar aquí, no importa, ese día también necesitas de su espíritu. Ok, chicas, pues eso es todo, les agradezco, espero que Dios, oré porque Dios les hablara, y muchas gracias.